8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luengo, comienza Agropopular. En la emisión correspondiente al 3 de diciembre de 2016, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El gobierno sube los impuestos especiales a las bebidas alcohólicas y al tabaco y anuncia una tasa a las bebidas carbonatadas y azucaradas para luchar, dice, contra la obesidad. El Boletín Oficial del Estado publicó el martes la orden de módulos para 2017 que recoge una reducción de los índices de los servicios de cría, guarda y engorde de ganado. La Oficina Alimentaria y Veterinaria Europea considera que las medidas para erradicar la tuberculosis bovina en las regiones del suroeste de España son insuficientes. La Comisión Europea ha propuesto reducir progresivamente la incorporación de biocarburantes de primera generación en el transporte, al mismo tiempo aumentará el uso de los biocarburantes avanzados. Bruselas ha decidido reforzar las medidas de protección frente a la gripe aviar que afecta a un buen número de Estados miembros. Francia confirmó ayer su primer foco en una granja avícola. La reserva de crisis agrícola no se utilizó en 2016, por lo que los fondos que tenía asignados se devolverán a los agricultores y ganaderos europeos. A los españoles les corresponden 55,8 millones de euros. Y una noticia que afecta a este programa, Agropopular consigue un récord histórico de audiencia en la tercera oleada del Estudio General de Medios, correspondiente al tercer trimestre del año, al alcanzar los 836.000 oyentes. Tendremos también nuestras secciones habituales, por ejemplo la de innovación, hablaremos de maquinaria, nuestro consultorio sobre la PAC, los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, estaremos a pie de campo recogiendo aceituna en la provincia de Jaén y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, 7 grados a esta hora en el centro de Madrid. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una zona de bajas presiones se sitúa al suroeste de la península y va a dejar inestabilidad en prácticamente toda la mitad sur peninsular con un tiempo lluvioso. En el Cantábrico, en cambio, brillará el sol y las temperaturas serán suaves.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar y en el control central el equipo habitual, el caudillo Orihuela. Que se me olvidaba, 3 años y 29 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta de su presidente, don Ignacio Machetti, de su vicepresidente en representación de MAFRE, don Juan Sáez, y de la directora general, doña Inmaculada Poveda. Aquí continuamos esperando que nos digan algo. Un par de consejos.
No se te ocurra olvidar.
No, no te olvides de la cuenta atrás de Hipercor.
Solo este fin de semana tienes un 20% de ahorro en jamones por piezas.
Y un 20% en marisco y cordero.
Y en cervezas, aguas, zumos, refrescos, licores, frutos secos.
Todos con un 20% de ahorro este fin de semana
en la cuenta atrás de Hipercor.
Pues lo primero que haría sería llamar a mi madre y a mi padre y a mi hermano.
¡Guau, guau, guau! Pues cuantísimas cosas, Dios mío.
Y creo que saldría al balcón y daría un grito enorme a la plaza. Enorme, enorme, enorme. ¿Qué más? En serio, es que no.
Pues me iría a buscar a mi familia. Me iría a estar con ellos, porque creo que es algo que hay que celebrar con los tuyos.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Vamos a hablar del concurso.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto.
Pero antes de nada, dar las gracias a todos los oyentes, es decir, a todos ustedes, porque sin ustedes este programa no tendría sentido. Hoy el concurso, dos preguntas. La primera, número de oyentes que hemos conseguido en la última oleada del Estudio General de Medios que se ha conocido esta semana. Y la segunda pregunta, porque ya comenzamos a sortear agendas taurinas, su editor está por aquí, Vidal Pérez Herrero. Vidal, buenos días.
Buenos días, don César.
La segunda pregunta. ¿Te quedas callado?
Ah, la segunda, lo de los oyentes, yo os quería felicitar. Es que creí
no,
que eso
vamos estaba... a ver, eso ya lo he dicho yo. La segunda pregunta... del concurso.
¿A qué comunidad autónoma pertenece el pueblo de Bienvenida?
A ver, agitarle un poco, a ver si se despierta. ¿A qué comunidad autónoma pertenece el pueblo de Bienvenida que dio origen a la dinastía de los Bienvenida?
Sí, señor.
Eso sí, ¿a qué comunidad
autónoma? Manuel Mejías Luque.
¿A qué comunidad autónoma pertenece el pueblo de Bienvenida? Bueno, formas de participar. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 agendas taurinas y 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su web, sobre sus ofertas, en su web www.vivirelvino.com. Formas de participar, mamen. Primero, a través de el teléfono gratuito 900 50 60 06. Después, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, tienen un formulario muy simple, lo rellenan, lo envían y ya está. Y también a través de las redes sociales.
Así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir si todavía no lo han hecho antes de dar la respuesta. Y también pueden participar en la otra red social, en Facebook, en este caso en internet, en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si no se han abonado todavía, antes de dar las respuestas a las 2 preguntas, pulsen en me gusta.
Repetimos lo de las redes sociales.
En Twitter somos con el usuario @agropopular, hay que dar a seguir antes de dar la respuesta si todavía no están abonados. Y en Facebook, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si no se han suscrito, pulsando en me gusta.
8:36, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué nos han dicho los oyentes? A las 8:36, 836.000.
Efectivamente, esta semana en las 2 redes sociales nuestros oyentes se han volcado con las felicitaciones por ese récord histórico que nos daba el EGM el pasado jueves, 836.000 oyentes en el tercer trimestre del año. El usuario, el más grande, decía: esto sí que es un datazo, no hay programa como este. Manuel Vicente Mail pedía que hagamos una tesis doctoral sobre el fenómeno agropopular. Inmaculada Jiménez nos daba la enhorabuena y apuntaba que somos la sintonía de su vida en la mañana de los sábados. Ignacio López apuntaba: qué barbaridad de gente, felicidades. Inma Carcí nos daba las gracias por entrar cada sábado en las casas de agricultores y ganaderos. Javier Arrondo nos decía: a por el millón. Y desde el Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda daba la enhorabuena a todo el equipo. También agradecemos las muchas felicitaciones de los compañeros de COPE Extremadura, de Gabriel López de COPE Córdoba, de Javier Visiers, nuestro director de programación, de Jerónimo Tormo de COPE Elche, de Patricia Rossetti o de COPE Zaragoza, entre otros muchos. Por otro lado, Germán Puebla nos contaba también en Twitter el primer día recogiendo aceituna, en concreto de la variedad Picual en el Valle del Guadiana, en Extremadura.
Pues luego contaremos lo que nos han dicho a través del Facebook. Ahora vamos con la noticia de la semana, que es la subida de impuestos anunciada ayer por el gobierno, que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza. Traerme el frasco de las sales primero y luego vamos a serenar el espíritu y a tranquilizar los ánimos antes de dar esta noticia. Natalia, por favor. Nada mejor que el gregoriano. Montoro y ahora su fiel escudero Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos. Este es el Nadal el malo, porque luego está Nadal el peor, que es el ministro de Industria. Bueno, pues Montoro y Nadal el malo han preparado una subida de impuestos que fue aprobada ayer por el gobierno. Entre otros, subirá los impuestos especiales del tabaco y las bebidas alcohólicas y ha confirmado la futura aplicación de una tasa a las bebidas carbonatadas y azucaradas. En lo que respecta a esta última, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció un proyecto de ley sobre las bebidas azucaradas similar al que ya tienen, según dijo, Francia, Hungría o Noruega. Podía haber enunciado también los países que no lo tienen. Más datos, Eugenia.
Esta medida supondrá unos ingresos de unos 200 millones de euros, pero el ministro afirmó que no tiene afán recaudatorio, sino que se trata de un instrumento de lucha contra la obesidad y los problemas que provoca el exceso de azúcar. En lo que respecta a los impuestos especiales, el aplicable a las bebidas alcohólicas subirá un 5% y no afectará ni al vino ni a la cerveza. Sufrirán la subida las bebidas alcohólicas intermedias, como los vinos de Jerez, los de Montilla Moriles o el vermut, y las espirituosas, como el whisky, la ginebra o el brandy. En cuanto al tabaco, subirá un 2,5% el impuesto sobre los cigarrillos y un 6,8 el de la picadura. Las subidas al alcohol y al tabaco serán inmediatas y supondrán una recaudación de unos 350 millones de euros. Ya se han publicado hoy en el BOE.
Efectivamente, ese Real Decreto Ley está publicado en el BOE. Y luego, pues ese anuncio de que presentarán un proyecto de ley sobre las bebidas que lleven azúcar. Voy a saludar a don José Pucheu, que es presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes, ANFABRA. Señor Pucheu, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Felicidades por el programa.
Muchas gracias. ¿Qué opinión tienen desde esta asociación?
¿Qué opinión tenemos? Pues que vemos por primera vez un ministro de Hacienda anunciando que legislará, sin acabar de legislar, en materia de hábitos de vida saludables. Bienvenido a esa loable función de prever los buenos hábitos de vida para los españoles, pero eso no se hace a golpe de impuestos. Es una medida absolutamente y únicamente recaudatoria. Han ido a por un sector, para ellos fácil, de gran consumo, porque siempre es más fácil quitarle un euro a un millón de pobres que un millón de euros a uno solo.
¿Qué van a hacer ustedes al respecto?
Hombre, pues lo que hemos hecho siempre, trabajar con la Administración, pero con la Administración de Sanidad, con la Administración de Agricultura, Ministerio de Economía, porque hay tres ejes fundamentales. El crecimiento de la economía no se puede parar a golpe de impuestos. El país volvería a entrar en una senda de recesión y eso no es bueno para nadie. Detrás de este sector nuestro está toda la hostelería, toda la restauración y un 97% de la población que consume algún tipo de refresco en algún momento determinado. Por tanto, primera cuestión. Segunda cuestión, en los hábitos de salud somos los primeros interesados en fomentar que especialmente la población infantil y juvenil opte por hábitos de vida saludables. Por cierto, es más fácil hacerlo en España que en otros de esos países que el ministro nombraba, porque aquí, por suerte, tenemos variedad de alimentos de calidad que producen agricultores, ganaderos, pescadores y la industria alimentaria. Y tercero y último, no es tolerable que un año como este, donde el sector del azúcar y la remolacha tiene serios problemas con el fin de la Organización Común de Mercado, se le aseste un golpe de esta magnitud intentando demonizar un ingrediente que no tiene nada que ver con el mal uso de las dietas que otros hacen. El azúcar es un ingrediente más, es un alimento más, dentro de un montón de buenos alimentos, y lo que hay que hacer es tomarlos en su justa medida.
¿Se pueden fabricar refrescos sin azúcar?
Sí, claro, un 30% de los refrescos que están en el mercado no contienen azúcar, pero no porque el azúcar sea un ingrediente nocivo, sino porque realmente hay unas necesidades, unos momentos determinados, que uno necesita un nivel de energía y lo toma con azúcar, y otros momentos donde esa energía pues no es necesaria y se toma productos sin azúcar. Pero eso es una opción del consumidor. Consumidor al que hay que tener bien informado, bien los productos bien etiquetados y no engañar. El sector de las bebidas refrescantes no tiene ningún interés en suministrar dosis masivas de un ingrediente o de otro. El sector de las bebidas refrescantes es colaborar con los consumidores, pues para que tengan un momento, tal como se consumen los refrescos en este país, una forma social, dentro de los hábitos de vida mediterráneos, una forma relacional. Quedamos a tomar algo, tomamos algo con alcohol, pues es un vino, una cerveza, y tomamos algo sin alcohol, pues es un refresco o agua, o lo que nos apetezca. No somos consumidores compulsivos los españoles de bebidas refrescantes. Los grifos sale agua de calidad.
Don José Pucheu, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes. Gracias por haber atendido nuestra llamada, y me temo que vamos a tener que hablar mucho en los próximos meses cuando se comience a tramitar este proyecto de ley.
Muchísimas gracias y ánimo a los remolacheros.
Muy buenos días. La comunidad autónoma con mayor producción de remolacha pues es Castilla y León, donde ha sentado muy mal este anuncio del gobierno. Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y enhorabuena también a todo el equipo por ese récord que hoy existe en audiencia.
Muchas gracias, doña Milagros. ¿Qué van a hacer ustedes?
Hombre, pues en principio explicar, porque es lo que tenemos que hacer, lo incomprensible, ¿no? No se entiende que se pretenda corregir unos hábitos alimentarios subiendo impuestos, lo razonable. Parece implementar medidas contra la obesidad, y en eso estamos de acuerdo, en corregir determinados hábitos de salud, algunos abusos que derivan en situaciones comprometidas con la salud, pero son abusos, no es el consumo ordinario. Luego, bueno, pues hay cosas, como decía, que no se entienden, ¿no? Coincido con el señor Puigneu en que parece cuando menos sorprendente que los hábitos de vida saludables se ataquen desde el Ministerio de Hacienda. Algo tendremos que trabajar desde el Ministerio de Sanidad y, desde luego, en este caso, también desde el Ministerio de Agricultura. Es además extraño, ¿no? Porque no terminamos de entender, por eso preguntaremos e intentaremos que se nos aclare cómo, por un lado, queremos reducir ese consumo para tener unos hábitos más saludables y con eso vamos a recaudar. Si realmente se reduce el consumo, pues mucho que se suban los impuestos, realmente no va a haber ingresos, ¿eh? Somos más saludables, no bebemos, no consumimos y, por lo tanto, no tendríamos por qué tener esa idea recaudatoria. Por lo tanto, bueno, pues parece evidente que la idea sí que es recaudatoria, pero que en esta medida recaudatoria hay que tener en cuenta un sector, el sector remolachero, el sector azucarero, que ya viene castigado, ¿eh? Que ya ha pasado por varias reestructuraciones a los que desde Castilla y León se viene ayudando, porque si hay un cultivo social es precisamente la remolacha, que apega personas al territorio, agricultores al territorio, y el que Castilla y León produce el 85% de la remolacha que se produce en España. Estamos hablando de muchos puestos de trabajo, de más de 6.000 puestos de trabajo vinculados entre agricultores e industria, que se verían seriamente afectados, porque además el momento no puede ser peor. Es que coincide precisamente
con el final de las cuotas.
Estamos trabajando durante los últimos años en ayudar al sector, en modernizar al sector, en hacerle más competitivo para que esa capacidad a mayores de producción que tienen nuestras fábricas de molturación sea aprovechada y, por lo tanto, haya más rendimientos y más beneficio para los remolacheros. Y, bueno, pues esto es un duro golpe, ¿no? Y además al medio rural, porque tanto las fábricas como, lógicamente, las remolachas están en el medio rural.
Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura y portavoz del Gobierno de Castilla y León, gracias por haber atendido la llamada, y digo lo mismo que con el señor Puigneu. Tendremos que hablar de este tema largo y tendido a lo largo de los próximos meses.
Sí, pero también quería dar ánimo a los remolacheros, porque, lógicamente, haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguir que esta situación no llegue a perjudicar al sector.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ponerme el himno de Montoro, por favor. ...8:47, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para abrir nuestro consultorio de la política agraria común.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Vamos a ver, doña María Concepción Vicente, desde Salamanca, una pregunta que nos puede parecer obvia, pero que hay gente que tiene dudas. ¿Quién tiene derecho a cobrar las ayudas de la PAC, el propietario o el que alquila la explotación?
Vamos a ver, aquí doña Concepción tiene que tener muy claro que el que cobra de las ayudas de la PAC es el que ejerce la actividad agraria, es decir, el que toma las decisiones empresariales de qué es lo que se siembra, cuándo se siembra, cómo se vende el producto obtenido de las cosechas. Por tanto, en este caso, normalmente será el arrendatario, es decir, al que le alquilan las tierras. El propietario de las tierras lo que tiene que hacer es firmar un contrato de arrendamiento en el que acuerde con el arrendatario cuánto va a cobrar de canon de arrendamiento. Y aquí lo que tiene que tener en cuenta doña María Concepción es que en ese contrato, en las estipulaciones, una de las cosas que hay que poner muy claritas en las estipulaciones es qué ocurrirá con los derechos de pago una vez que concluya el contrato. Por tanto, doña María Concepción, que tenga en cuenta que si ella no va a ser la agricultura, si ella no va a ser la agricultura activa, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que hacer es firmar ese contrato de arrendamiento con aquella persona, aquel agricultor que le vaya a alquilar las tierras, y su remuneración tiene que ser el contrato de arrendamiento. La PAC es para el que ejerce la actividad agraria.
Estas contestaciones que va dando don Fernando Miranda tienen mucho éxito en nuestra página web, www.agropopular.com, y son algunas de las noticias más vistas a lo largo de la semana. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. Otra consulta. Soy Raúl Lorente Salas, agricultor en la provincia de Zaragoza, cultivo frutales, entre otras cosas. Llevamos cuadernos de campo de toda explotación. Resulta que utilizamos un producto para tratar los árboles. En cierto momento miramos la ficha técnica en la página oficial del Magrama y está autorizado. Lo anotamos en el cuaderno, dice, y después a lo largo del año tenemos inspección oficial y resulta que le han quitado la autorización de uso de la ficha técnica a ese producto sin dejar rastro y quien te hace la inspección te dice que te penalizan la PAC por usar un producto no autorizado. ¿Pueden plantear ustedes esta cuestión en el Ministerio? Pues planteado a qué edad. Don Fernando, ¿qué se puede decir?
Vamos a ver, aquí don Raúl tiene que tener en cuenta, por lo que él describe, lo debe estar haciendo bien. Es decir, cuando aplica el tratamiento en el cuaderno de explotación, en la fecha en que aplica el tratamiento, si el producto en esa fecha está autorizado, no tiene que tener ningún problema. En la página web del Ministerio se da información de los productos que están autorizados en cada momento. Por tanto, yo creo que aquí lo que procede es que le aclaren a partir de cuándo el producto dejó de estar autorizado. En todo caso, normalmente, cuando se retira la autorización de un producto, normalmente se deja un plazo de tiempo para que se acabe de comercializar el stock, incluso un plazo de tiempo para que, digamos, los agricultores que tengan producto puedan utilizarlo. Por tanto, que se entere bien de efectivamente cuándo dejó de estar autorizado, porque si en el momento en el que él lo utilizó, es decir, y lo anotó en el cuaderno de explotación, estaba autorizado, no tiene que tener ningún problema. Normalmente, y esto ya para todos los oyentes, porque aquí don Raúl, por lo que parece, pues sí que se lo sabe, es decir, pero para todos los oyentes en general, lo que tienen que tener en cuenta es que en el momento que vayan a planificar una aplicación de un producto fitosanitario, tienen que ver en la página web del Ministerio, hay otras herramientas, pero vamos, en la página web del Ministerio, si ese producto está autorizado en la fecha más próxima al momento de la autorización, es decir, que no nos dejemos productos de un año para otro, porque lógicamente las cosas pueden cambiar. Y aquí lo mejor es que si somos un empleador o un usuario de productos fitosanitarios con bastante frecuencia, pues que nos aconsejemos por expertos, porque esto es una materia que es complicada y lógicamente hace falta tener información precisa en el momento adecuado. Pero repito, en el caso de don Raúl, que se incluso puede preguntar al Ministerio cuándo dejó de estar autorizado ese producto, porque si en el momento en que lo anotó en el cuaderno de explotación, es decir, en el momento que lo utilizó, estaba autorizado, no tiene que tener ningún problema.
Muchas gracias, don Fernando. Han subido las ventas de maquinaria, ¿no?
Sí, hemos visto los datos del mes de noviembre, esperamos que publicarlos dentro de muy poquito, y hemos visto que en lo que va de año, desde enero a noviembre, pues han subido la venta de tractores prácticamente un 8%, estamos prácticamente en 10.000 tractores vendidos en lo que va de año. Y luego quizás lo más interesante, y que tiene que ver con la pregunta que nos hacía don Raúl, es que la venta de equipos para tratamientos fitosanitarios pues prácticamente ha subido casi en un 42%. Esto tiene mucho que ver con que precisamente este pasado mes de noviembre se cumplía la fecha para que todos los equipos de tratamiento de fitosanitarios hayan pasado una inspección técnica. Es decir, ahora todos los equipos de tratamiento deben haberse sometido a una inspección y, por tanto, aquellos que tengan todavía equipos que, por la razón que sea, pues no hayan pasado esta inspección, pues que se dirijan pues a sus organizaciones agrarias, a sus comunidades autónomas, para ver de qué manera pueden pasar esta inspección y, lógicamente, estar en regla y que no tenga problemas, pues como describía don Raúl, de tener que sufrir pues una penalización en la PAC, pues no tener, por ejemplo, pasada la inspección del equipo de aplicación de productos fitosanitarios.
Julián Mendieta, nuestro experto en maquinaria. Buenos días. ¿Algo que agregar?
Pues sí, únicamente decir que ya aquí yo estuvimos hablando de que este año va a ser un año récord en ventas y que además las cifras que dimos desde Agropopular fueron que podemos cerrar el año con unos 11.200 tractores más o menos, lo que realmente es un tema importante teniendo en cuenta que han tenido que hacer venta de stock con la Tier 3B muchas empresas.
Juan Francisco nos pregunta si va a haber plan Pima Tierra para renovación de maquinaria, don Fernando.
Pues ahora mismo estamos en la tramitación del Real Decreto de lo que nosotros llamamos las bases de la convocatoria, que yo espero que, si las cosas van normales, antes de Semana Santa pueda estar publicado. Pero luego ese Real Decreto tiene que establecer ya las convocatorias. A partir de ese Real Decreto se tienen que publicar las convocatorias ya de cada ayuda que se vaya a dar. Y eso dependemos del presupuesto del año 2017. Y entonces, hasta que no tengamos un presupuesto aprobado para el año 2017, lo que es las convocatorias de ayuda, pues no las podremos sacar. Pero el Real Decreto de Bases, probablemente, pues en el primer trimestre del año, yo espero que tengamos ya la posibilidad de que esté en el BOE.
Pues muchas gracias. Consultas para don Fernando Miranda en oyentes@agropopular.com. Don Fernando, gracias. Buenos días.
Buenos días. Adiós.
El himno de la PAC. ha sido nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora de aceite de oliva.
Al olivo, al olivo, al olivo subir.
Don Santiago Bañón, propietario de Aceites Bañón, muy buenos días.
Buenos días, don César, y enhorabuena por el récord de audiencia que habéis tenido.
Muchas gracias, don Santiago. La explotación está situada entre Úbeda y Cazorla, en la provincia de Jaén. ¿Cómo va la recolección?
Pues la recolección, hombre, muy contentos ahora por los 90 litros que han caído estos últimos 10 días, que ha venido muy bien al campo, pero como yo ayer comentaba con miembros de la organización agraria PAC, profesionales de agricultura y ganadería, que están haciendo un trabajo espectacular, don César, yo ayer les comentaba, digo, bueno, esos 90 litros, yo que he recogido la aceituna el 5 de octubre, estoy doblemente contento. ¿Y por qué? Porque ese agua lo tiene el árbol, no se lo lleva la aceituna. Entonces nosotros recogemos la aceituna a principios de octubre, cuando está totalmente verde.
Este año lo recogieron por la noche, ¿no?
Por la noche. Y lo recogimos por la noche porque en octubre la temperatura que teníamos durante el día eran 34 grados. Entonces, por la noche estábamos a 15 grados, 20 grados de diferencia.
¿Ha sido la primera vez que hacen la recolección nocturna?
Es la primera vez, sí. Es la primera vez porque cada vez pues recogemos antes y entonces la temperatura durante el día, como ya te he comentado, pues sube. Entonces hay que recoger por la noche, sí.
¿Y qué tal salió el aceite?
El aceite espectacular, un frutado muy bueno y equilibrado en amargor y picor.
¿Van a continuar ustedes con esa técnica?
Sí,
¿con esa práctica?
Sí, sí, no, desde luego es la solución para conseguir un aceite de calidad. Sí.
¿Y dónde se puede adquirir el aceite?
El aceite ahora mismo nosotros, a través de nuestra página web, aceitesbanon.com, y estamos empezando a tener contactos para comercializar el aceite con la gran distribución.
Pues muchas gracias, don Santiago, y muy buenos días.
Muchas gracias.
Que vaya bien,
gracias.
La venta. Gracias. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, saludos de César Lumbreras Luengo. Día 3 de diciembre de 2016, fiesta de San Francisco Javier y también de San Agrícola, según un correo electrónico que nos envía desde Zamora Jesús Benito Boyero, al que damos las gracias. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada, que en una parte de España va a venir pasada por agua. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de piel.
Repasaremos los 30 titulares más importantes de esta semana. Tendremos la previsión del tiempo. Volveremos a hablar de cosas fiscales con Juan José Álvarez de Asaja. Las rebajas de los módulos. Luego hablaremos de aceite de oliva, de las cifras, de cómo va la campaña y también de otro tema muy interesante. Técnicas forenses para controlar el fraude en el aceite de oliva. Nos lo explicarán desde Córdoba y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Compararemos los precios en origen y en destino. Ahora repasamos los titulares. El gobierno sube los impuestos especiales a las bebidas alcohólicas y al tabaco y anuncia una tasa a las bebidas carbonatadas y azucaradas para luchar, dice, contra la obesidad. El Boletín Oficial del Estado publicó el martes la orden de módulos para 2017 que recoge una reducción de los índices de los servicios de cría, guarda y engorde de ganado. ¿Qué pasó ayer en el Consejo de Ministros, Eugenia?
aprobó un Real Decreto que actualiza la norma de aplicación del programa de apoyo al sector del vino del periodo 2014-2018, adaptándola a las disposiciones comunitarias.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha fijado el importe unitario de la ayuda nacional de los frutos de cáscara correspondientes a la campaña 2016-2017 en 8,43 euros por hectárea.
El Consejo Leícola Internacional estima que podrían obtenerse 2,7 millones de toneladas de aceite de oliva a nivel mundial en esta campaña, un 14% menos que en la pasada.
Las exportaciones de pimientos españoles a Estados Unidos cerradas desde diciembre de 2015 por motivos fitosanitarios podrán reanudarse desde este mismo mes, según el Ministerio de Agricultura.
La renta agraria nacional en términos corrientes se situó en 24.040 millones de euros en 2015, un 2,9% más que en 2014, según la revisión de las cuentas económicas publicada por el Ministerio.
El paro en el sector agrario subió un 2,1% el pasado mes de noviembre con respecto a octubre hasta las 183.450 personas, de acuerdo con los datos de los servicios públicos de empleo.
El Consejo de Ministros nombró ayer al diplomático Jorge Toledo, secretario de Estado para la Unión Europea, y al actual embajador en Berlín, Pablo García Verdoy, como representante permanente ante las instituciones comunitarias en Bruselas.
La Comisión Europea ha propuesto reducir progresivamente la incorporación de biocarburantes de primera generación en el transporte, al mismo tiempo aumentará el uso de los avanzados.
Bruselas ha decidido reforzar las medidas de protección frente a la gripe aviar que afecta a un buen número de Estados miembros. Francia confirmó ayer su primer foco en una granja avícola.
La reserva de crisis agrícola no se utilizó en 2016, por lo que los fondos que tenía asignados se devolverán a los agricultores y ganaderos europeos. A los españoles les corresponden 55,8 millones de euros.
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha rechazado las propuestas de Bruselas dirigidas a relajar los controles a las importaciones de cítricos de países terceros.
El medio ambiente y la justicia son dos de las áreas que suscitaron en 2015 el mayor número de quejas a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según recoge su informe de actividad.
La Junta de Castilla y León ha declarado la existencia de una plaga de topillos en 7 comarcas agrarias de la comunidad, en las que aplicará medidas para acabar con la sobrepoblación.
La Oficina Alimentaria y Veterinaria Europea considera que las medidas para erradicar la tuberculosis bovina en las regiones del suroeste de España son insuficientes.
La reserva hidráulica ha registrado una significativa subida en los últimos días. A comienzos de la semana estaba al 50,3% de su capacidad total, un 2,2% más que la semana anterior.
Las fuertes lluvias y el granizo registrados en la provincia de Cádiz y en la Comunidad Valenciana el pasado fin de semana han ocasionado importantes daños en las explotaciones y en los cultivos, según las valoraciones de las organizaciones agrarias.
Las Cortes Generales aprobaron el miércoles por unanimidad la ratificación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático.
Bajadas de precios de los cereales y de la soja en los mercados de futuros en Chicago y en París.
En el mercado nacional no hubo una tendencia clara en los precios de los cereales durante la semana pasada.
Estabilidad esta semana en los precios del aceite de oliva en origen.
En Mercamurcia han vuelto a bajar las cotizaciones de las almendras, que en algunos casos caen casi un 26% en comparación con la misma semana del año anterior.
Las cotizaciones del porcino han vuelto a subir, sumando ya 3 semanas consecutivas sin cambios en sus precios. El lechón ha subido.
En el mercado de vacuno de carne han predominado las subidas, sobre todo entre las hembras.
Los precios de los huevos también han subido esta semana en todas las clasificaciones y gramajes en conejos. Sin embargo, han cesado las subidas de semanas anteriores.
En ovino la tendencia general fue de repetición, pero también se anotaron recortes en los animales de menor peso.
Una zona de bajas presiones se sitúa al suroeste de la península y va a dejar inestabilidad en prácticamente toda la mitad sur peninsular con un tiempo lluvioso. En el Cantábrico, en cambio, brillará el sol y las temperaturas serán suaves. Y una noticia de última hora, en el Boletín Oficial del Estado aparece publicado hoy el Real Decreto Ley con las medidas de subidas de impuestos aprobadas ayer por el Gobierno. Y la última noticia.
Pues como venimos diciendo, Agropopular consigue un récord histórico en la tercera oleada del Estudio General de Medios, correspondiente al tercer trimestre del año. Tenemos 836.000 oyentes.
Así que pasen 30 años. Así que pasen 30 años.
9 y 6 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
En el Santander estamos siempre al lado de los agricultores como tú para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en condiciones excelentes y de forma fácil y rápida. Acércate a tu oficina Santander, solicita el anticipo de la cosecha de uva y disfruta de ella desde hoy. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Hablamos del concurso.
Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Estoy saltando como el río, como el viento.
Como
Tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por el número de oyentes que hemos alcanzado según los últimos datos del Estudio General de Medios. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿A qué comunidad autónoma pertenece la localidad de Bienvenida, donde tiene su origen la dinastía de taurina de los Bienvenida? ¿A qué comunidad autónoma pertenece la localidad de Bienvenida? ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. También lo pueden hacer el correo electrónico entrando en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí buscan el concurso, hay un formulario, lo rellenan, nos lo envían y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y si todavía no se han abonado, pulsando en seguir. Y una semana más en Twitter es imprescindible colocar el hashtag o etiqueta Agropopular de Récord para optar al premio en esta red social, almohadilla Agropopular de Récord. Y también se puede participar en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope, y si no se han abonado, antes de dar la respuesta en nuestro muro, tienen que pulsar en me gusta.
¿Qué nos han dicho los oyentes a lo largo de la semana en el Facebook? Fernando Martín, Carmelo Pizarro, David Pérez, Herminio Iñiguez, Carlos Grajera, nos daban las gracias por los resultados, también Remedios Castillo y Francisco Rueda. Además, sobre el estudio del Hospital Ramón y Cajal, que ha demostrado los buenos efectos que tiene en la salud el jamón ibérico, Juan Gómez Rebollo dice: estoy seguro que el jamón de la denominación de origen Extremadura cura todo tipo de males. ¿Qué es lo que está en juego en nuestro concurso? Pues cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden buscar más información en su página web, www.vivirelvino.com, y cuatro agendas taurinas que nos facilita para el año que viene Vidal Pérez Herrero. ¿Algo que hayan dicho los oyentes a lo largo del programa de hoy?
A través del correo electrónico, Ignacio Arce nos cuenta que en Logroño ha amanecido con frío, aunque con poca lluvia. María Jesús Olmo nos da desde Valladolid la enhorabuena por el número de oyentes y dice que ella lo escucha, aunque no es agricultora, porque es entretenido y le gustan mucho las noticias. Félix Herrero está en Madrid y para este sábado tiene previsto salir a buscar setas. Y Pablo Sánchez revela que sus amigos, los que se dedican al campo, a las 8:30 tocan el claxon de los tractores, cuelgan el sonido en el grupo de WhatsApp que tienen todos los amigos y ponen: señores, a levantarse que es sábado y empieza Agropopular.
¿Y eso dónde es?
No nos lo dice.
Bueno, pues que nos mande otra comunicación y nos lo diga. 9:09, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas...
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy caerán chubascos en el suroeste peninsular, que posteriormente llegarán a Extremadura y zona centro. También aparecerán chaparrones débiles en las sierras del sistema bético y por la noche arreciarán los chubascos en la cuenca del Guadalquivir. En el Cantábrico los cielos estarán poco nubosos y el ambiente será muy agradable. Las temperaturas serán bajas en la meseta norte, suaves en el Cantábrico y frescas en Extremadura y Andalucía a consecuencia de las lluvias.
Domingo 4, Eugenia.
Mañana continuarán los aguaceros en el suroeste peninsular. Los chaparrones se irán extendiendo a la meseta norte, al Cantábrico y a la Comunidad Valenciana, y por la tarde llegará también a las sierras béticas y a zonas del Mediterráneo, sobre todo Alicante y Murcia. Las temperaturas serán bajas en todas las regiones de la meseta superior, con mínimas de helada por la noche en casi todas las zonas.
Pasamos al lunes 5.
El lunes los chaparrones serán importantes en Valencia y Alicante y algo menos en el resto de la costa mediterránea. Al mediodía los aguaceros más importantes estarán en la zona centro y en Levante y al anochecer caerán tormentas en Murcia y Málaga. En Galicia y Cantábrico el ambiente será soleado y por lo tanto en estas dos zonas las temperaturas serán suaves, refrescarán un poco en la meseta superior y serán algo frescas en la mitad sur peninsular.
Pasamos al martes.
Los chaparrones se mantendrán en el Levante, sobre todo en las costas de Valencia y Murcia. Quedarán zonas de lluvias aisladas en las costas de Almería, pero despejarán rápidamente y quedarán cielos azules en todas las regiones. Los termómetros irán templando en general, salvo en zonas mediterráneas, donde seguirá el ambiente fresco.
El miércoles 7 solamente quedarán nubes altas en la mitad norte de la península. El jueves será el tiempo será más tranquilo por efecto de las altas presiones. ¿Y qué pasará el viernes?
El viernes aclarará el tiempo en toda la península con pocas nubes. En cuanto a las temperaturas, irán subiendo de manera gradual, sobre todo en las dos mesetas, donde serán suaves, aunque con ambiente frío de madrugada.
Baleares, Eugenia.
Chubascos desde hoy hasta el martes, temperaturas máximas de 18 a 20 grados y mínimas de 7 a 9 grados.
Canarias.
También chubascos entre hoy y el martes. Temperaturas máximas de 21 a 22 grados y mínimas de 17 a 18.
Ceuta.
Chubascos desde hoy hasta el jueves 8, máximas de 17 a 18 grados y mínimas de 13 a 14.
Y Melilla.
También chubascos desde hoy sábado al jueves 8. Temperaturas máximas entre 19 y 20 grados y mínimas entre 13 y 14 grados.
Va a continuar lloviendo los próximos días en gran parte de España.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies. Y para pisar los charcos que la lluvia ha de hacer. Y lloverá, y lloverá.
La reserva hidráulica ha registrado una importante subida en los últimos días, Eugenia.
A comienzos de la semana se situaba al 50,3% de su capacidad total, lo que representaba un aumento del 2,2% respecto a los niveles de la semana anterior.
Y la ministra de Agricultura se ha comprometido a que 2017 sea clave para un pacto nacional del agua y a avanzar con un trabajo riguroso.
Lo confirmó el lunes el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, quien tras una reunión con la ministra declaró que hay que trabajar en un diagnóstico que parece claro, dado que la cuenca de Segura es deficitaria. Sánchez señaló que su prioridad es el agua y que quiere que durante esta legislatura se consigan soluciones para siempre.
Pues ya han abierto algunas de las estaciones de esquí más importantes, son una fuente de ingresos para bastantes zonas rurales españolas. Y nos vamos hasta la de Astún. Muy buenos días, Amancio Iruela.
Buenos días, don César, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en la estación de Astún en el Pirineo de Huesca?
Pues ahora mismo está ya la estación abierta, hace un día precioso, se está empezando a animar ya de clientes. Y vamos, tenemos la estación divina. No sé si oís de fondo los cañones que están todo el día en marcha, porque la zona de abajo la tenemos con 20 centímetros, la de arriba está muy bien, está con 70, y tenemos el 70% del 80 de los remontes abiertos, o sea que muy bien.
¿Cuándo ha abierto la estación?
Abrimos ayer a las 9 de la mañana.
¿Y se esperan nevadas en los próximos días o no?
No, mejor que no caiga nada, ya que el puente viene muy buen tiempo todo el puente, con temperaturas por la noche que bajan para poder seguir fabricando nieve, que es lo que hace falta y ya está.
¿Ha habido que fabricar mucha nieve en los últimos días?
Llevamos 5 días fabricando nieve, sobre todo en la zona de abajo, que es la que está un poquito más justa, pero vamos, se puede esquiar perfectamente por todos los sitios.
Pues muchas gracias, que vaya bien la campaña.
Venga, un saludo, hasta luego.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. La noche fría seguirá apoderando.
De la nieve a la lluvia, las fuertes lluvias registradas en la provincia de Cádiz el pasado fin de semana han ocasionado importantes daños en las explotaciones y en los cultivos de la provincia, especialmente en Barbate, Vejer y Conil de la Frontera, según datos de Asaja. ¿Qué ha pasado?
En Barbate y en Vejer, según esta organización, han quedado sumergidos en el agua cultivos como las habas y el trigo recién sembrado. Además, en estas dos localidades hay daños en los carriles, accesos y vallado de las fincas. En Conil, los daños más importantes los han sufrido los cultivos hortícolas y los invernaderos, donde el granizo ha causado destrozos en los paños. Las estructuras y los almacenes de este municipio también se han visto afectados, sobre todo aquellos en los que se guardaban las semillas para la siembra. Según Asaja, habrá que tirar la semilla por estar húmeda, lo que supondrá un doble gasto para los agricultores. La fuerza de la agua también ha arrastrado animales que no han podido sobrevivir, y ante esta situación los alcaldes de Conil y Vejer han iniciado los trámites para pedir al gobierno que declare la zona como catastrófica.
En la Comunidad Valenciana, la Unión de Llauradors ha informado que las lluvias y el pedrisco del fin de semana pasado han afectado 8.000 hectáreas, sobre todo de cultivos de cítricos, hortalizas y caquis en Valencia y en Castellón. La cuantía inicial de los daños que barajan asciende a 14 millones de euros. Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo y del agua.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Y está con nosotros el seleccionador español, Julen Lopetegui. Un aplauso para Julen Lopetegui.
Jordi Alba, que ha...
Hola, Jordi.
Hola, buenas.
Sergio Yul.
Hola, ¿qué tal?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
COPE, referentes que se hacen oír.
Volvemos a hablar de fiscalidad.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes 29 de noviembre la orden de módulos para 2017 que recoge una reducción de los índices de los servicios para los servicios de cría, guarda y engorde de ganado. Juan José Álvarez, experto en temas fiscales de Asaja. Muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué deben saber los nuestros oyentes?
Bueno, pues esta es la orden de módulos que aparece todos los años y como novedad lo que acaba de comentar. Hay una rebaja estructural en el servicio de cría, guarda y engorde de ganado para aves. Baja un 12% del 0,42 al 0,37 y para el resto del ganado de 0,56 a 0,37. Además, se recoge en esta orden tres producciones que en los tres últimos años se vienen reduciendo también, que son la uva de mesa, las flores y plantas ornamentales y el tabaco. La uva de mesa baja del 0,42 al 0,32 el módulo. Las plantas ornamentales y flores del 0,37 al 0,32 y el tabaco del 0,37 al 0,26. O sea que no son todo noticias malas.
Bueno, y habrá que esperar luego a los últimos ajustes que se hagan habitualmente cuando comienza el periodo para hacer la declaración,
claro,
de la renta.
Claro, por supuesto. Esta es la primera orden de módulo general y ahora estamos trabajando para que todas las reducciones por motivos de causas meteorológicas adversas o causas de mercados que han sido malas para algunos sectores, pues trabajaremos para que se puedan reducir antes de la campaña de renta.
Has dicho que no todas las noticias son malas, ¿no?
Bueno,
no, de fiscales.
Fiscales, vamos, fiscales no son malas todas. También, antes de que se me olvide, hay una reducción general del 5% en el rendimiento neto y eso también es bueno.
Juan José Álvarez, el único amigo que le queda a Montoro. Ponerme el himno de Montoro, por favor.
Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya.
Defiéndete, Juanjo.
Nada, no, cuando hay cosas buenas también las tenemos que decir y también es muy bueno que tengáis 836 oyentes y te felicito por esta gran noticia.
Muchas gracias.
Nadie te quiere ya.
Los pimientos, las exportaciones de pimientos españoles a Estados Unidos cerradas desde diciembre de 2015 por motivos fitosanitarios podrán reanudarse desde este mismo mes de diciembre.
El Ministerio de Agricultura ha recibido la comunicación oficial correspondiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Según el Ministerio, el Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal y Animal estadounidense ha publicado ya esa autorización en su página web. El periodo autorizado para las exportaciones es el comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de abril, aunque los meses con más interés para los exportadores son diciembre y parte de enero.
Pues vamos a nuestra sección de innovación y de investigación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Primero, datos en plan telegráfico. Seguimos hablando de aceite de oliva. Las exportaciones ascendieron a 72.000 toneladas en octubre. Esta cifra supone un incremento del 53% respecto al mismo mes de la campaña anterior. Y las ventas en el mercado nacional se situaron en 33.000 toneladas, un 8% más que en octubre de 2015. Y la producción pues ascendió en ese mes a 9.300 toneladas, dado el retraso en el comienzo de la recolección de la aceituna para aceite como consecuencia de las lluvias. Y a nivel mundial, ¿qué se puede destacar, Eugenia?
Pues que disminuye la producción. El Consejo Olícola Internacional ha actualizado su previsión de producción mundial de aceite de oliva para esta campaña y es más corta todavía que la primera. El COI estima que podrían obtenerse 2,7 millones de toneladas, lo que supondría una disminución del 14% respecto a la producción de la campaña pasada. El recorte se debería en buena medida a la caída prevista en los principales países productores de la Unión Europea, no solo en España, sino sobre todo en Italia, Grecia y Portugal. Fuera de la Unión Europea también disminuirá la producción en países productores importantes como Túnez, Marruecos o Argelia, mientras que será más alta en Turquía y Egipto. En cuanto al consumo, el Consejo Agrícola estima que en esta campaña será superior a la producción. Podría situarse en 2,9 millones de toneladas.
Y la Consejería de Agricultura de Andalucía ha confirmado la ausencia de la bacteria Xylella fastidiosa en esta comunidad después de todas las muestras que se han ido tomando. Don Gabriel Dorado, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Córdoba y ha publicado los resultados de una investigación que han hecho en el equipo en el que él participa para cuantificar de forma absoluta el ADN en el aceite de oliva. Tradúzcanos esto para que lo entendamos, don Gabriel.
Sí, el objetivo de la investigación es poder saber si en una botella de aceite de oliva del supermercado hay aceite de oliva de una marca, de una variedad determinada, o hay aceite de otras especies o de otra variedad de olivo. Ese es el objetivo final. Ese objetivo no se logra con esta publicación. Esta publicación es un paso en ese sentido. Quiero dejar eso claro al principio. O sea, se trata de llevar a cabo la trazabilidad del aceite de oliva y este artículo, esta publicación, es un paso en ese sentido. De modo que si tenemos una botella de aceite de oliva, por ejemplo, que diga hojiblanca, que puede ser más cara que un aceite de oliva que sea mezcla, podemos saber qué cantidad de especies o qué especies se han utilizado en
variedad,
fabricar,
¿no?,
esa botella de aceite de oliva, si efectivamente es hojiblanca o si hay otras especies o incluso, lo cual es más difícil, si hay incluso otras variedades de aceite de oliva y qué cantidades. O sea, el reto del artículo y el logro del artículo es determinar las proporciones en el caso de que hubiera contaminación con otra especie o variedades.
Se podría saber también si hay otros tipos de aceite que no sean de oliva.
Efectivamente, girasol, almendra, en fin, cacahuete, que serían otras especies. Eso es más fácil. Lo más difícil es determinar cuando hay de otras variedades de olivo, porque lógicamente estamos hablando de la misma especie.
¿Y el siguiente paso cuál es?
Pues el siguiente paso sería realizar esto con todas las variedades comerciales de aceite de oliva.
¿Qué es lo que van a hacer ustedes en la universidad?
Bueno, lo que hacemos es estudiar el genoma de estas variedades, de otras especies que se puedan usar como contaminantes, y detectar regiones que son distintas. Las especies sabemos que son distintas, tienen genomas distintos, pero las variedades también tienen trozos en el genoma, son muy, muy parecidas, son casi iguales, pero no son idénticos, como las personas, somos muy parecidas unas a otras en nuestro genoma, pero no somos idénticos. Y esas secuencias del genoma, esos trozos del genoma que son distintos, son los que nos sirven a nosotros para identificar si se trata de uno o se trata de otro. Esto es una técnica similar a la denominada técnica forense, ¿no?, que utilizan pues los policías y que se utiliza también en medicina para detectar infecciones, el virus del SIDA, hepatitis, si va a ser niño o va a ser niña, si va a tener una enfermedad o no antes de nacer, todo este tipo de cosas, lo que la gente suele conocer como prueba genética.
Si digo que con este informe y con sus investigaciones se ha dado un paso adelante importante en la lucha contra el fraude en el aceite de oliva, ¿estoy diciendo lo correcto?
Bueno, yo sería más humilde y diría que es un paso adelante hacia el objetivo, hacia ese objetivo de luchar contra el fraude. Nosotros hemos realizado esto con algunas variedades, pero no están todas las variedades que se utilizan comercialmente y el objetivo final no se ha alcanzado todavía. Es un paso, un humilde paso por nuestra parte, tampoco quiero yo echar las campanas al vuelo, pero es un paso importante, ¿no? Hay otros equipos nacionales y de otros países que también están trabajando en estos temas y entre todos estamos consiguiendo que realmente avance el tema. Cuando nosotros empezamos con esta investigación hace ya bastante años había una duda. ¿Hay ADN, hay trocitos de genes, trocitos de genoma en el aceite? En principio se pensaba que no, porque el aceite es un lípido, como todos sabemos, mientras que el ADN se disuelve en agua y el agua y el aceite pues no se mezclan. Entonces, si en el aceite de oliva no hay agua, pues no habría tampoco trocitos de material genético.
¿Dónde
se ve? Por suerte, el aceite de oliva es un zumo de fruta y tiene pequeñas gotitas de agua microscópica y en esas pequeñas gotitas es donde está el ADN. Hay muy poco, está muy estropeado, pero hay. Y por eso se puede identificar.
¿Dónde se puede consultar el informe?
Bueno, esto está publicado en un artículo que es de la revista Food Chemistry, lo digo para el que no sepa inglés, FOD, Chemistry, y bueno, si se busca en internet food chemistry entrecomillado y se pone allí pues Gabriel Dorado entrecomillado, pues sale, ¿no?
Gracias, don Gabriel, por habernos acompañado. ¿Y le quedaba algo importante que decir?
No, nada, que gracias a vosotros por vuestro interés en nuestras investigaciones y que esto no solamente sirve para identificar fraude, sino también para certificar calidad. O sea, el objetivo final es el doble. Igual que, por ejemplo, en la prueba del ADN que se utiliza en medicina forense o en la policía, no solamente es para meter a gente en la cárcel, a un asesino o a un violador, sino para exonerar y para sacar de la cárcel a una persona que fue condenada por un error judicial. Y tenemos un caso en España hace unos años de un marroquí acusado de violación múltiple a más de 20 mujeres, etcétera, reconocido en rondas de reconocimiento que era inocente, ¿no, hombre? Y gracias a estas técnicas, que esto está basado en la PCR, pues se consiguió exonerarlo. O sea, que sirve para las dos cosas, para identificar lo malo y para certificar lo bueno.
Gracias y muy buenos días.
Adiós, buenos días.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
A ver.
Empezamos con la naranja, 1,89€.
20 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Córdoba.
Otra fruta, la pera blanquilla, 1,49€.
70 céntimos de euro, precio en origen en lonja del Ebro.
Vamos con las verduras, la berenjena, 2,89€.
1,10€, precio que facilita la Consejería de Valencia.
Y podemos terminar con la escarola, que cuesta la unidad 1,65€ en Carrefour.
54 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de negocio frutero.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esta es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy y en los próximos minutos pues tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados, la crónica de Bruselas para saber lo que ha pasado allí. Iremos a Roma para saber lo que ha pasado en una reunión de la FAO en la que estuvieron ayer la reina Letizia y la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina. Nos lo contará don Fernando Chica. Noticias sobre ganadería y al final vamos a ir de Matanza a tierras de Aragón. Y ahora vamos a recordar los últimos minutos, los últimos 13 minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando hoy por el número de oyentes que hemos conseguido en la última oleada del EGM. Son datos que se han conocido a lo largo de esta semana y a los que nos hemos referido en varias ocasiones a lo largo del programa. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la comunidad autónoma a la que pertenece el pueblo de Bienvenida, que, bueno, de allí son originarios la familia taurina Bienvenida. Están en juego pues 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden consultar ustedes sus ofertas de cara a la Navidad en www.vivirelvino.com y también 4 agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero. Formas de participar: el teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com. también pueden entrar ustedes en la página web de Agropopular, que es www.agropopular.com, y ahí se encuentran, buscan concurso y ahí se encuentran con un impresito, lo rellenan con un formulario, lo rellenan, nos lo envían y también puede participar por esa vía a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y si todavía no lo han hecho, pulsando en seguir. Y una semana más, como llevamos diciendo desde el principio, en Twitter es imprescindible colocar el hashtag o etiqueta agropopular de récord, almohadilla agropopular de récord, para optar al premio en Twitter, que por cierto, César, con este hashtag, con agropopular de récord, ya los oyentes nos han convertido desde hace varios minutos en trending topic en Twitter. Y también se puede participar en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí, si no se han abonado todavía, tienen que pulsar en me gusta.
Perfecto, pues vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En los mercados internacionales, bajadas, en los mercados de futuros, bajadas de precios generalizadas en algunos casos importantes, tanto en Chicago como en París, para el trigo y el maíz. En lo que respecta a los puertos, también se han registrado bajadas. Y en el mercado interior español, pues ha habido un poco de todo. Ha habido lonjas donde han subido los precios, como por ejemplo en la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja. En la lonja de León ha habido repeticiones y alguna bajada. El trigo pienso a 148 euros, la cebada 140, repetición, y el maíz de secadero 172 euros, bajada de 1 euro. Y bajadas generalizadas en los trigos en la lonja de Córdoba, en los trigos duros, algunos blandos han subido, la cebada ha subido 2 euros, 151 euros, y el maíz 168 euros, subida de 1 euro. No ha habido una tendencia clara en el mercado interior español. Y vamos a otros productos. Todos los cítricos, Mariluz Álava.
Las lluvias han paralizado esta semana tanto la recolección como las operaciones de compraventa en el mercado. Así, en la lonja de Valencia, la repetición de precios ha sido generalizada, a excepción de una bajada de 2 céntimos en la naranja Nabel, que ahora cotiza entre 16 y 25 céntimos de euro por kilo. En el caso de las mandarinas, las cotizaciones se mantienen entre 16 y 25 céntimos de euro por kilo en árbol de las variedades Ovari, Clemenules y Clemenvilla. En la mesa de cítricos de la lonja de Córdoba también repitieron todos los precios. En limón fino, un corte, tampoco hubo cambios y se paga 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite mercado estable, según fuentes del Estepa, que destacan esta semana que las lluvias han retrasado mucho la recogida esta campaña, y aunque hoy demanda en el mercado, la oferta sigue siendo muy corta. En cuanto a los precios, los aceites lampantes se mantienen con pocas variaciones, entre 3.200 y 3.250 euros. Los vírgenes, entre 3.300 y 3.400 euros. Y en aceite extra se han cerrado operaciones a partir de 3.500 euros por tonelada. El sistema de información de precios Pulred recoge pequeñas oscilaciones tanto a la baja como al alza en los precios y fija un precio medio de 3.283 euros por tonelada para el virgen y los frutos secos.
Continúa una semana mala tendencia a la baja en los precios de las almendras. En Mercamurcia se registran bajadas de entre 2 y 6 céntimos en todas las variedades, acumulando 6 semanas consecutivas con descensos. Estos descensos han sido más acusados en algunas variedades, como es en el caso de la Comuna, que se sitúa ahora a 5,93 euros por kilo, mientras que en la misma semana del año pasado superaba los 8 euros, lo que supone un recorte de casi del 26% en sus precios. En la lonja de Albacete, todas las variedades de almendra bajaron 10 céntimos, mientras que las avellanas en la lonja de Reus repitieron.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9.37 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a ir a Bruselas, pero antes un consejo.
Nuestro objetivo es la salud y el bienestar animal. El hombre convive en la tierra con miles de especies animales, cuya salud y bienestar también son los nuestros. Por eso, los veterinarios trabajamos con conocimiento y dedicación para evitar que sufran y transmitan enfermedades. Es nuestra manera de velar por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Como estaba previsto, la Comisión Europea ha propuesto esta semana la eliminación progresiva de los biocarburantes de primera generación en los transportes entre 2020 y 2030. Los biocarburantes de primera generación son los que se obtienen a partir de cultivos alimentarios, y Bruselas quiere ir eliminándolos y sustituyéndolos por lo que se llama biocarburantes avanzados o de segunda generación, obtenidos de desechos o residuos agrícolas.
Ha planteado que su uso en el transporte pase del máximo del 7% establecido para 2020 a un máximo del 3,8% en 2030. Al mismo tiempo, la incorporación de biocarburantes avanzados pasaría del 1,5% de 2021 al 6,8% en 2030, o como mínimo al 3,6%. Estas propuestas no gustan a nadie. Las organizaciones ecologistas consideran que se quedan cortas, mientras que las organizaciones agrarias europeas y los fabricantes de bioetanol y de biodiesel consideran que van demasiado lejos. Las negociaciones prometen ser difíciles.
Negociaciones difíciles que seguiremos con atención por las repercusiones que tiene para el sector agroalimentario. Reserva de crisis. Bruselas devolverá a los agricultores y ganaderos comunitarios los fondos asignados a la reserva de crisis del ejercicio 2016, ya que no se han utilizado.
En total son 435 millones de euros, de los que 55,8 millones corresponden a España. Ese dinero se reembolsará a los beneficiarios que perciben más de 2.000 euros en concepto de ayudas, que son los que en 2015 sufrieron un recorte en el importe de las mismas para constituir la reserva reserva de crisis de 2016. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha establecido una tasa de reembolso provisional a esos beneficiarios estimada en un 1,40%.
Y la Unión Europea ha decidido reforzar las medidas de protección frente a la gripe aviar que están afectando a un buen número de Estados miembros.
Las medidas consistirán en extremar la vigilancia y en el reforzamiento de las acciones de bioseguridad en las granjas. El virus que se está extendiendo por Europa es la cepa H5N8, altamente patógena, de la que se han confirmado 57 focos en explotaciones avícolas, además de los casos en aves salvajes, que son el origen de la epidemia. El caso más reciente es el confirmado ayer mismo en Francia, el primero en una explotación avícola en este país, que se ha detectado en una granja de patos del sur del país. Ay, 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 ay.
Pasamos a los cítricos. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que rechaza las propuestas de Bruselas dirigidas a relajar los controles a las importaciones de cítricos procedentes de terceros países.
La resolución la ha presentado la eurodiputada socialista española Clara Aguilera y se opone en particular al proyecto de aplicar unos controles menos estrictos a las importaciones de cítricos cuando su destino sea la industria y no el consumo en fresco. Ese proyecto supone un riesgo a efectos de la entrada de plagas como la mancha negra de los cítricos en territorio comunitario. El Pleno del Parlamento Europeo se pronunciará sobre este asunto en su sesión del 12 al 15 de diciembre. En España, el conjunto del sector cítricolo ha acogido con satisfacción la resolución de la Comisión Parlamentaria de Agricultura porque coincide con su posición.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Los que trabajamos el olivar sabemos que la cosecha es muy dura. La lluvia, el sol, el frío, todo influye. Pero lo más importante es recolectar la aceituna en el momento justo. Y ese momento es ahora.
En el Santander estamos siempre a tu lado. Por eso te anticipamos la cosecha de aceituna en condiciones excelentes. No esperes más. Acércate a tu oficina Santander y solicita el anticipo de la cosecha de aceituna. Porque ha llegado el momento.
Vamos a inaugurar la temporada de villancicos. Así canta Sanlúcar en Navidad.
Yo voy con mi borriquillo, caminito de Belén, y entre palmas y palmillo, pandereta y almirre, yo voy con mi borriquillo.
El jueves y el viernes se ha celebrado en Roma, en la sede de la FAO, un simposio internacional centrado en el tema de la malnutrición al que acudieron numerosos expertos, estudiantes, funcionarios internacionales. Ayer estuvo la reina de España en su calidad de embajadora especial de la FAO para la nutrición y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Y también participó en este encuentro monseñor Fernando Chica Arellano, que es observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Don Fernando, monseñor, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Habrá visto que le hemos recibido como usted se merece, con un villancico.
Pues sí, ese es el villancico que don Javier Garat me entregó el otro día, cuando vino al Día Internacional de la Pesca, que además está a favor de una campaña preciosa, Ningún Niño Sin Juguetes, en la que yo también pues quisiera dar mi contribución animando a que compren este CD.
Y ese villancico ha llegado al Papa.
Don Javier me lo dio para que yo pues se lo entregara y así lo hice, se lo hice llegar con mucho gusto.
Don Fernando, hablar de malnutrición no es solo hambre. ¿Qué otros aspectos se engloban en la misma?
Bueno, pues el simposium que celebramos en la FAO pues nos puso de relieve que cuando hablamos de malnutrición, pues también hay que tener en cuenta el mal que hacen las dietas inadecuadas. Estas dietas que producen obesidad, sobrepeso, raquitismo, anemia, y esto naturalmente engendra pues enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades que tienen que ver con la movilidad, y naturalmente aquí las cifras son también tremendas. Por ejemplo, 150 millones de niños menores de 5 años pues están malnutridos. Hay 1.900 millones de personas en el mundo con sobrepeso, 600 obesas. Es muy importante elegir dietas sanas, equilibradas y bien saludables.
¿Qué ideas se han puesto de relieve en el simposio?
Pues en el simposio ha habido una cantidad de expertos y muchos temas, pero si me permite yo haría como tres reseñas. Primero, que la malnutrición va enfrentada en los primeros años y por eso la mejor forma de que un niño esté bien sano es cuidar ya a la madre en su tiempo de gestación. Se ha puesto también muy de relieve el tema de la importancia de la lactancia materna, que durante un tiempo pues casi se olvidó. Y luego, fundamental, el tema de educar a los niños a saber bien comer y a que no se dejen llevar pues por caprichos, por veleidades, sino que tengan pues amor a una comida sana, variada, alimentos frescos, y que se alejen de todo lo que pueda ser pues comidas chatarra o altamente procesadas o saturadas de grasas, de sal, de azúcares. Y por eso es muy importante la comida casera, natural, y en nuestro caso la dieta mediterránea. Luego también se ha puesto muy de relieve el tema de la publicidad. Para una dieta equilibrada y sana, para una comida buena, es muy importante que la publicidad no sea engañosa, pues que usted sabe, don César, que a veces el mercado esconde pues negocios que acaban perjudicando a la salud del consumidor. Y se ha insistido muy bien también en el tema del etiquetado, porque cuando un consumidor tiene un producto, la etiqueta tiene que ser legible, inteligible, que muchas veces no se entiende, y veraz. Por tanto, los consumidores deben de saber en todo momento qué alimento tiene en sus manos. Y finalmente yo destacaría el tema de los comedores. Se ha insistido mucho en que los comedores, por ejemplo, escolares, de residencias universitarias, de los hospitales, pues ofrezcan dietas equilibradas, sanas, porque una población malnutrida genera muchos gastos sanitarios, bajas laborales. Por tanto, los alimentos no solamente tienen que proporcionar energía. Unos alimentos sanos nos pueden sanar, y una buena nutrición es nuestra mejor arma frente a enfermedades crónicas y muy costosas, tanto para los individuos como para el Estado.
Pues muchas gracias, monseñor. Volvemos a hablar la semana que viene de las cosas que van a suceder en la FAO en los próximos días. Muy buenos días.
Muchos saludos a todos.
Despedimos con otro villancico de Sanlúcar. Era don Fernando Chica, observador permanente del Vaticano ante la FAO. Continuamos en Agropopular, hablamos ahora de corderos y de lechazos.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pica.
Noticias ganaderas. Asaja de Castilla y León ha señalado que desde el mes de noviembre los mataderos de esta comunidad empiezan a incrementar sus importaciones de camiones de corderos. Las procedentes de comercio intracomunitario se concentran principalmente en las fechas prenavideñas. El 90% proceden de Francia y el resto de Portugal.
La organización ha denunciado que de los cerca de 300.000 corderos que salen de los mataderos de la región en diciembre, casi la mitad son importados. Y aunque reconocen que importar no está prohibido, engañar sí que debería estarlo, porque hay una intención clara de confundir al consumidor, dicen. Por ello han reclamado a las administraciones que fortalezcan los controles para evitar que el mercado se inunde de corderos importados y deficientemente etiquetados. Exige un etiquetado claro y bien visible de la procedencia de esta carne para que el consumidor tenga la posibilidad de comprar el lechazo a los ganaderos de la región.
La Oficina Alimentaria y Veterinaria Europea considera que las medidas para erradicar la tuberculosis bovina en las regiones del suroeste de España son insuficientes a la vista de los resultados.
Aunque apunta que se está aplicando el programa de erradicación aprobado y que hay un buen plan de inspección, la enfermedad está en aumento en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Subraya que está demostrado el papel activo de la fauna salvaje en el ciclo de transmisión de la tuberculosis al ganado vacuno y hace una serie de recomendaciones a las autoridades para mejorar la eficacia de las medidas vigentes.
Y en Extremadura, las asociaciones ganaderas La Vera 2008 y La Unión han remitido a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional una proposición no de ley sobre medidas dirigidas a controlar la enfermedad. Y una noticia de Trashumancia, el rebaño trashumante de Alejandro y Raúl Jiménez, que partieron de la localidad vallisoletana del Carpio el pasado 18 de noviembre con 2.000 ovejas y 100 cabras, llega esta mañana al municipio madrileño de Boadilla del Monte. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Hemos puesto fin al plazo para participar en nuestro concurso. En unos minutos los resultados. El porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,144, el normal 1,132, los grasos 1,120, repetición, el lechón 36 euros, subida de 2 euros. euros. ¿Y qué podemos decir del porcino de capa blanca, Mariluz?
Los precios comienzan el mes de diciembre con nuevas repeticiones, mientras los mercados europeos continúan sumando subidas, como en Alemania, que anota ya 3 semanas consecutivas con aumentos. El lechón sigue subiendo, acumulando un alza de más del 65% desde mediados de septiembre, cuando inició la tendencia alcista.
El porcino ibérico, los cerdos cebados en campo y con pienso en Salamanca han repetido y se han fijado las primeras cotizaciones en bellota. Y en la lonja de Extremadura, los animales de bellota han subido 6 céntimos de euro, cotizaciones entre 35,27 y 30,25 euros por arroba. Y los de porcino cebados en campo han repetido y el porcino de cebo normal ha subido 2 céntimos de euro. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Los precios repitieron el caso de los machos tras varias semanas de subidas, pero no así en las hembras, donde se vuelven a registrar subidas en sus precios ante la escasez de oferta en el mercado. Además, ahora el sector espera un aumento de la demanda de este tipo de carne de cara a las fiestas navideñas.
Ovino.
Aunque la repetición ha sido la tónica general, también ha destacado los descensos en los corderos pequeños en el sector, que achaca por las importaciones de otros países, que empujan al productor a bajar los precios para ganar competitividad en el mercado, en un momento clave para este tipo de carne, como son las próximas fechas navideñas, que es cuando más aumenta su consumo y sus precios.
En la lonja de Extremadura, repeticiones generalizadas de precios, salvo los corderos más pequeños, que en algunos casos han bajado. Cotizaciones entre 2,6 y 4,13 euros por kilo. El complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde la demanda no cubre la cantidad de oferta de pollo que hay en estos momentos en el mercado, por lo que los precios tienden a bajar. En conejos se han parado las subidas que se habían acumulado durante las últimas semanas y los precios repiten, pero de cara a la próxima semana esta tendencia puede incluso dar un giro total y apuntar bajadas, ya que tradicionalmente este tipo de carne se consume menos que otras en esta época del año. Y terminamos con los huevos, donde se mantiene la tendencia al alza en todas las clasificaciones y gramajes por el aumento de la demanda, tanto a nivel nacional como en las exportaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Estos días se celebran en numerosos puntos de España fiestas relacionadas con la matanza.
Cuando los hielos arretian y la luna va menguada, que alboroto en la cocina porque llega la matanza, cuchillitos afilados.
Viajamos a una de ellas, a Aragón, que va a tener lugar mañana. Javier Cabero, muy buenos días.
Buenas, don César, ¿qué tal? Buenos días.
Presidente de la Asociación Cultural Oportal da Cunarda. ¿Y dónde están ustedes?
Bueno, pues nosotros somos un pueblo llamado Colungo, es un pueblo pequeño de la provincia de Huesca, estamos situados en lo que es la comarca del Somontano, de Barbastro, y dentro del Parque Cultural de la Sierra de los Cañones de Guara, porque aquí tenemos todo un paraje muy muy bonito por la zona.
Mañana celebran la fiesta de la matanza, ¿no?
La matacía, sí, es la asociación, ya este año es la 10ª edición, y pues consiste en recuperar la antigua labor que antaño pues hacían las casas del pueblo, pues era el medio que tenían para abastecerse, y hoy en día ya es algo que se ha perdido, y lo recuperamos para que no se olvide. Pues pueden ver todo lo que es el mondongo de forma artesanal, las tortetas pues recién sacadas del caldero, que es algo que hoy ya no se ve, elaboran longanizas, chorizos, butifarras, y aquel el cerdo, pues un animal que se aprovecha prácticamente todo.
¿A qué hora comienzan?
Pues comenzaremos sobre las 10 de la mañana, y además pues paralelamente a lo que es esto hacemos otras actividades como una pequeña feria de artesanía con diversos puestos de bisutería, utensilios de madera, también muestra gastronómica, y los vecinos del pueblo elaboran también jabón casero que se hacía con aceite usado, almendras garrapiñadas. La verdad que es una mañana muy completa. También.
Pues anime usted a los que nos estén escuchando, sobre todo aquella zona, a ir hasta allí.
Eso es, animar a todas las personas que se puedan acercar hasta aquí, porque seguro que lo van a pasar bien, ¿no? Los miles de oyentes que tienes, así pues conocerán esta cosa que para la gente joven es algo que no se ha vivido y para la gente pues mayor les traerá los recuerdos. Y si por alguna cosa pues no pueden venir mañana, pues que no dejen de cuando puedan visitar esta zona, el pueblo de Colungo y alrededores, que son una zona muy bonita.
Precioso, efectivamente. A pasarlo bien, don Javier.
Venga, gracias. Oye, enhorabuena por los resultados del Estudio General de Medios, ¿eh? Seguir así.
Muchas gracias, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Hasta luego. A ver, la respuesta a la pregunta de los oyentes, Mamen.
836.000.
La respuesta a la pregunta taurina, Vidal Pérez Herrero.
Extremadura.
Extremadura. Es la comunidad autónoma donde está Bienvenida, que es la localidad que da origen a la dinastía de los Bienvenida.
Sí, ahí es, así es. Pero también te quería comentar que hoy tenemos aquí un bisnieto del fundador, que es Gonzalo Bienvenida.
No me lo dices antes. Que tienes hoy el día, que está un
y
poco.
Y también quiero comentar que el día.
Gonzalo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido el programa?
Una maravilla, lo he disfrutado mucho.
Bueno, pues vuelve cuando quieras.
Muchas gracias.
Hemos dado hay que dar los ganadores.
Por teléfono, Conchita Martínez, que nos llamaba desde Úbeda, Jaén, a través del correo electrónico. Pablo Sánchez, que es abulense, pero nos escribía desde Madrid, donde vive. En Twitter, Inmaculada Domingo. Y por Facebook, Marina Palacios, que escribía desde Valladolid.
¿Qué quieres decir,
no,
Vidal?
Quiero decir que en este pueblo está el hombre más longevo de España. 113 años, hace el día 13 de diciembre, estuvo en la Guerra de África y va a ir una brigada a celebrarlo con él.
Bueno, pues desde aquí nuestras felicitaciones. Gracias, Vidal. ¿Dónde se puede adquirir la agenda, por cierto?
Pues en Editorial Temple, en info@templesl.com.
Bueno, pues ya saben ustedes que todas las informaciones que hemos facilitado aquí y las que vamos actualizando a lo largo de la semana las pueden encontrar ustedes en nuestra página web www.agropopular.com. Quiero dar las gracias a todos ustedes por su fidelidad y sobre todo a los que se han incorporado a lo largo de los últimos meses a nuestra audiencia, y quiero felicitar también a todos los compañeros de COPE que han obtenido magníficos resultados, y especialmente a quien nos precede, Fernando de Haro, y también a quien viene ahora, que es Cristina López Erlich. Nosotros no nos vamos de puente. La semana que viene estaremos aquí, a pie de micrófono. Hasta entonces, pásenlo bien. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.